Bueno, hoy en el día de su paso a la inmortalidad San Martín, vamos a convocar a Alberto Lettieri. Él es historiador, doctor en historia, profesor titular de la Universidad de la UBA, investigador del CONICET, un poco para poder e intentar, ¿no?, trazar un perfil histórico del llamado padre de la patria. Muy buenos días, Alberto, bienvenido a Radio Nacional Zapala, un gusto tenerlo entre nosotros. Bien, ahí lo tomamos mejor. Bueno, una fecha importante, si bien se conmemora en el día de mañana, pero bueno, nosotros nos adelantamos y en este sentido, bueno, poder conversar junto a usted, ¿cuáles son los hitos de la vida de San Martín, Alberto?
Yo creo que, a ver, San Martín es esencialmente un desconocido para nosotros, ¿no? Es decir, apenas conocemos 12 años de su extensa trayectoria, que son los 12 años de su acción aquí en el Río de la Plata y con las campañas libertadoras en América Latina, pero San Martín tiene un pasado antes de esto y tiene luego un futuro que ha sido invisibilizado fundamentalmente a partir de la obra de Bartolomé Mitre, de esa historia oficial que trató de convertirlo exclusivamente en lo que algunos llamaron el tonto de la espada, es decir, de convertirlo exclusivamente en un militar cuando San Martín fue mucho más que eso. Fue un pensador, fue un hombre de Estado, fue un político y fue alguien profundamente comprometido con la libertad, con la soberanía de los pueblos americanos y creo que además fue alguien que tuvo un gran respeto por la inclusión social de los sectores de los grupos sociales y étnicos más postergados.
¿Podemos decir, Alberto, entonces que fue un humanista San Martín?
Sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, a punto tal que fíjate que su biblioteca personal, que realmente era muy voluminosa y que San Martín en sus reflexiones, en sus cartas, se nota, y en su acción de gobierno también, se nota que la había leído en profundidad, fue la terminó donando a Perú y fue la base de la Biblioteca Nacional del Perú.
¿Por qué cree usted que se dio esta invisibilización, ¿no?, de gran parte de su historia?
Bueno, en realidad el problema pasa, creo, esencialmente por el hecho de que cuando San Martín llega al Río de la Plata junto con Carlos María de Alvear y demás, al poco tiempo se produce, es decir, hay un accionar en común que lleva a la revolución que pone fin al primer triunvirato, su reemplazo por el segundo triunvirato y la convocatoria a la Asamblea del año 13, que debía ser una asamblea constituyente. Pero luego vamos a ver que Alvear, que estaba profundamente vinculado con los intereses británicos, empieza a desviarse de ese camino junto con otros grupos asociados con logias de fundamentos masónicos y demás, e incluso propone el protectorado británico sobre el Río de la Plata, y San Martín toma distancia de esto, y ese grupo que plantea el protectorado y demás es, digamos, el germen de lo que va a ser el Partido Unitario en nuestro país. San Martín, el Partido Unitario que pensaba una Argentina agraria, dependiente, colonial y subordinada a los intereses británicos. Y del otro lado, San Martín, digamos, toma una posición diferenciada, confronta con estos unitarios, lleva adelante su gestión en la Intendencia de Cuyo y planifica lo que va a ser su plan libertador. A partir de ahí vemos que hay una asociación, un acercamiento muy marcado de San Martín con lo que es el germen también del Partido Federal, el respaldo, por ejemplo, el papel importantísimo que le asigna a Martín Miguel de Güemes, el tema de su insistencia para que se sancione la independencia, pero que luego haya un acuerdo con Artigas y los caudillos del litoral, luego más adelante su aprobación con respecto de las políticas de Juan Manuel de Rosas y el hecho de afirmar que si él hubiera estado en el Río de la Plata hubiera implementado una acción de gobierno muy similar a la de Rosas, la donación de su sable cuando se produce, a Rosas cuando se produce el bloqueo francés en la década del 30, su accionar como diplomático junto con, digamos, tratando de respaldar las posiciones de la Confederación Rosista en Europa, teniendo una gestión diplomática realmente maravillosa. Uh-huh. Todos estos aspectos que plantean que efectivamente, digamos, San Martín estaba a favor de un proyecto también, que era un proyecto compartido con Bolívar, con Artigas, con Dorrego, que era el de generar una unión americana, una especie de confederación americana para evitar que los territorios que se liberaban de España terminaran siendo, espacios o territorios subordinados a potencias coloniales extranjeras. Realmente creo que es muy marcado esto, la negativa de San Martín a volver a Buenos Aires abandonando el proyecto Libertador cuando lo convoca el directorio en el momento en que las provincias Entre Ríos y Santa Fe en 1820 invaden Buenos Aires para poner fin a esa experiencia unitaria. Creo que efectivamente San Martín asume una posición muy clara, un posicionamiento respecto del futuro en virtud de la soberanía, de la libertad, de la independencia, y la ve asociada, ve que la única posibilidad de que ese proyecto se lleve adelante es a través del federalismo, porque el Partido Unitario claramente era un apéndice de las políticas británicas aquí en el territorio nacional.
Uh-huh. Alberto, un regreso a la Argentina que no le fue fácil, ¿podemos contar quiénes lo acompañaron y cómo fue esa llegada?
Mira, en realidad el tema es este, cuando San Martín se entera, y aquí está el punto más interesante tal vez, porque San Martín había sido perseguido, había sido objeto de varias conspiraciones contra su vida, que habían sido encargadas por Bernardino Rivadavia a inicios de la década de 1820, ni siquiera puede despedirse de su esposa agonizante, no puede entrar a Buenos Aires por el riesgo de su vida, debe exiliarse. Y cuando él se entera que Manuel Dorrego ha sido electo, designado gobernador porteño, decide volver al Río de la Plata, pero solo llega hasta Montevideo, porque cuando él llega a Montevideo, Dorrego ya ha sido asesinado. Y es así que Lavalle, que fue el brazo armado de esa conspiración que asesina a Dorrego, pero que tiene como instigadores a Rivadavia, Del Carril, Agüero, a toda la primera línea del Partido Unitario, Lavalle, que había sido su oficial en el Ejército Libertador, le hace una oferta a San Martín, le pide que venga a pacificar esa situación de guerra civil que se ha disparado a partir del asesinato de Dorrego, y que él lo va a hacer presidente, y San Martín le dice que el general San Martín nunca va a recibir el poder de una espada manchada con sangre de compatriotas. Y yo creo que ahí demostramos otro aspecto de San Martín, ¿no? Uh-huh. Que fue su determinación siempre que era posible de ceder el protagonismo, de no buscar logros personales en términos de consagraciones. Cuando él lleva adelante la campaña de liberación de Chile, se le ofrece la primera magistratura y él la resigna en manos de O'Higgins. Cuando Lavalle le ofrece la presidencia, dice que no en esas condiciones, que no lo va a hacer si no es de la mano del voto popular. Entonces, evidentemente, aquí encontramos a alguien que ha puesto sus ideales muy por encima de sus intereses personales o de su afán de conseguir algún tipo de logro de beneficio propio.
Uh-huh. Claro, sí, dejando de lado esta posibilidad quizás de ser protagonista y delegarlo a otro. Hace unos segundos mencionabas el rol de Rosas, en particular cómo era su vínculo con él, porque entendemos que, bueno, si bien quizás criticaba su política interior, pero valoraba su política exterior. ¿Cómo era el vínculo con Rosas?
Mira, Rosas fue un gran admirador de San Martín, a punto tal que la primera estancia que consigue comprar Rosas le va a poner como nombre Ejército de los Andes. Rosas también va a implementar muchas de las políticas, porque esto es algo que también queda bastante invisibilizado en la historia oficial o en la historia escolar. San Martín, cuando toma la intendencia, es decir, cuando se hace cargo de la intendencia de Cuyo, lleva adelante también la primera construcción estatal sólida en nuestro territorio e impone, digamos, una serie de cosas que son muy importantes, por ejemplo, medidas proteccionistas para privilegiar y para proteger la producción de la zona de Cuyo de la competencia extranjera y de ese modo generar empleo e impulsar el crecimiento económico. Crea las primeras fábricas de nuestro país, las fábricas de armas y de municiones, lleva adelante políticas en la papeleta de Conchavo, que lo que planteaba era que todo varón adulto mayor de edad tenía que tener un empleo, porque efectivamente, digamos, consideraba que era fundamental producir al menos lo que, un poco lo que va a plantear Perón más adelante, ¿no? Al menos lo que se consume. La influencia de San Martín es enorme, por ejemplo, también obliga a las clases propietarias a pagar impuestos, fija niveles salariales justos y pagos a términos, impone la razón de Estado, razón por la cual, digamos, la propiedad privada quedaba subordinada al interés común y de ese modo exige contribuciones en caballadas, en distintos en alimentos, en distintos recursos para privilegiar la causa de la libertad, de la soberanía y de la independencia. Bueno, muchas de estas acciones las vamos a ver reflejadas luego en las políticas de los caudillos federales y puntualmente en el caso de Juan Manuel de Rosas. Y luego, en la medida que San Martín advierte esto, advierte esa influencia y advierte cómo lo que ha sido su obra de gobierno se reproduce en buena medida en las políticas públicas de Rosas, incluso la ley de aduanas de 1835 que replica esas medidas proteccionistas para el conjunto del territorio nacional, es donde él plantea que, bueno, que efectivamente que en el caso de que él hubiera tocado gobernar, lo hubiera hecho de una manera muy similar a la de Rosas. Y luego mantiene una correspondencia muy fluida cuando se produce el bloqueo francés en la década de 1830, San Martín le ofrece a Rosas venir a hacerse cargo del ejército nacional para defender el territorio. Rosas le dice que no hace falta, que en realidad lo que él preferiría sería que San Martín, recurriendo a su enorme prestigio y a sus conexiones europeas, porque este es otro punto, que después voy a hacer una referencia, que trate de convencer a esa dirigencia de lo absurdo que es esta invasión que ha sido promovida por los unitarios para recuperar el poder, y lo mismo va a ser en la década siguiente, en la década del 40, cuando él va a recorrer las cancillerías europeas tratando de poner fin a lo que es la invasión al río Paraná, toda esta lucha que empieza con la batalla de la Vuelta de Obligado, con el combate de la Vuelta de Obligado, pero que va a terminar con la rendición incondicional de Inglaterra y Francia respecto de la Argentina. Y lo que quería decir era esto, que San Martín, si bien se va del Río de la Plata, su fama, su prestigio, va a ser tal a nivel internacional que efectivamente nosotros encontramos que de Estados Unidos hasta el África, en todos los continentes hay monumentos que homenajean a San Martín. E incluso durante la Segunda Guerra Mundial se da un hecho muy interesante, que es que en territorio francés hay uno de los monumentos que hay en territorio francés, estaba en una zona de bombardeos que estaba llevando adelante el nazismo. Y hay un acuerdo entre las autoridades francesas y las alemanas para que esa zona de monumento de San Martín quede exenta de ser bombardeada. Entonces, digamos, aquí vemos efectivamente ese prestigio, esa relevancia que tiene San Martín como libertador, y paradójicamente, por el hecho de ser contrario a estos intereses de construir una Argentina sometida, colonial y demás, que no solo implicó el hecho de que San Martín fuera objeto de conspiraciones instigadas por los unitarios para tratar de asesinarlo durante el último tramo de su estancia aquí en el país, sino también que se lo declarara traidor a la patria, ¿no? Algo que a nosotros nos puede sonar absurdo, pero muestra justamente cómo estos intereses concentrados de estas minorías urbanas y que en realidad no tenían ningún tipo de empatía con el conjunto de la sociedad, hasta qué punto puede llegar su acción destructiva.
Alberto, y bueno, pensaba en estos lineamientos quizás económicos que él proponía, ¿no? Y en esta obra de gobierno que a la fecha se mantiene tan, tan actual, ¿no? Decíamos, ¿no? ¿Cómo era San Martín desde lo económico, ¿no? Porque él, si bien, digamos, valoraba la apertura comercial, pero valorando mucho la producción nacional, ¿no? Y ni hablar en el sector industrial.
Mira, San Martín tiene muy claro, como diría, incluso hasta un liberal más adelante, nacionalista, como fue Vicente López, ¿sí? El libre cambio es una doctrina muy útil si uno es Gran Bretaña, pero si uno le toca ser alguno de los interlocutores de Gran Bretaña, debe orientarse hacia el proteccionismo, porque la única manera de conseguir el crecimiento de la economía pasa de proteger a la industria nacional incipiente, o que todavía no existía en aquella época, de lo que es la competencia de aparatos de producción consolidados. Entonces San Martín piensa que el Estado es un factor determinante en lo que tiene que ver, por lo menos, con la generación de las condiciones y el impulso de las primeras etapas de los procesos de generación de una base productiva. Después, claro, naturalmente, habría posibilidades para el desarrollo de la actividad privada, pero con regulación y sobre todo con algo que es fundamental, que es que la justicia, que es el equilibrio. Por eso San Martín se preocupa no solo por garantizar la producción a través de la creación de estas fábricas que decíamos antes, de estas manufacturas, sino también el hecho de que los salarios sean justos, pero además de que no haya lo que se llamaba en aquel momento, o que se llamaba vagos y malentretenidos, ¿no? Es decir, que de alguna manera la libertad, hay un proceso de disciplinamiento de la mano de obra para generar el hábito del trabajo. Por esta razón, para poder circular, había que contar con una papeleta de conchavo, que era un documento en el cual se daba cuenta de que esa persona tenía una actividad económica, tenía un empleo. Pero por el otro lado también le pone límites muy estrictos a las oligarquías o las aristocracias locales, por el hecho de que sabe que habitualmente intentan pasar por encima de la justicia, no pagar impuestos y demás, fijándoles contribuciones económicas impositivas importantes, significativas, también obligándolos a pagar los salarios en término y fijando estos salarios básicos, ¿no? Entonces, el Estado tiene una necesidad, una función de control. En las primeras etapas va a ser una función de generar los fundamentos, las bases, la disciplina, como para que la economía pueda crecer, y luego progresivamente ir desligándose de la matriz productiva, potenciando la actividad privada, pero siempre bajo la estricta vigilancia, cosa que no se produzcan distorsiones como las que tenemos hoy en día, las hemos tenido históricamente, entre, por ejemplo, lo que recibe un productor y lo que es el precio final de un producto, o lo que son todos estos artilugios para evitar el pago de impuestos de las grandes corporaciones y demás. Entonces creo que en este sentido San Martín es muy claro. Era un liberal, pero un liberal que tenía muy en claro que el Estado jugó un papel determinante, y un liberal, pero que no era un liberal cosmopolita, sino que fundamentalmente lo que planteaba era que el liberalismo podía servir para impulsar el desarrollo de las fuerzas productivas siempre existiera un control estricto de parte del Estado.
Si tenemos que compararlo con otros próceres, Alberto, me imagino a Bolívar, Belgrano, ¿cuál es la diferencia fuerte que marca San Martín?
Mira, Belgrano, creo que me parece que San Martín está un escalón por lo menos por encima de yo creo que en el caso de Belgrano, nosotros lo que tenemos que destacar es que, siendo un intelectual fundamentalmente, siendo reconocido en todo el mundo hispánico, además siendo un funcionario muy importante de la administración colonial y siendo una persona de una edad, digamos, importante, ya bastante maduro, toma la responsabilidad a su cargo que otros desecharon, de ponerse a cargo de las tropas militares, ¿no? había que construir un ejército que no existía y había que llevar adelante un proceso de ocupación efectiva del territorio. Belgrano, sin contar con la formación ni con los medios, puso en riesgo y de hecho terminó en la pobreza, tampoco lo necesitaba por un afán de reconocimiento de beneficio económico, porque él procedía de una familia acomodada. Sin embargo, Belgrano es alguien que ingresa a la política siendo rico y sale, digamos, en la pobreza más extrema. Y bueno, y asume una responsabilidad para la cual tal vez al principio no estaba preparado, pero fue aprendiendo sobre la marcha, a punto tal de que esto le sirvió como, digamos, para que el propio San Martín reconociera que su carrera en el Ejército del Norte había sido sumamente destacada. Pero evidentemente Belgrano es más bien un prócer de consumo local. En el caso de Bolívar, creo que si bien es muy importante su tarea libertadora, está demasiado asociada a lo que es el proyecto británico de expansión sobre América Latina. Y me parece que en el caso de San Martín lo que se ve es esa ruptura, ¿no? El privilegio de la soberanía, de la libertad, de la independencia y creo que tiene un compromiso americano, tiene una identidad americana mucho más sólida. Incluso lo vemos en el caso de lo que tiene que ver con sus políticas de impulsar la libertad de la población afrodescendiente en la medida en que participara de las actividades revolucionarias, o el papel significativo que le da a las mujeres, por ejemplo, en tareas como de espionaje o de mensajería y un accionar de reconocimiento constante. Creo que en este aspecto me parece que San Martín marca esto, y además que consigue organizar un primer modelo de construcción estatal que luego va a tener una importancia y una reproducción muy significativa en nuestro territorio durante la primera mitad del siglo XIX, y muchos de sus enseñanzas, de sus reflexiones, de su manera de ver la relación entre la política y la sociedad, o el Estado y la economía, van a seguir vigentes hasta la actualidad.
Alberto, le agradecemos por estos minutos, su testimonio en este programa especial aquí en Radio Nacional Zapala. Muchas gracias.
No, por favor. Muy buenos días. Muchas gracias.
Hasta luego. Bueno, allí escuchando atentamente a Alberto Lettieri.